La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye, luna, luna. Si vinieran los gitanos harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye, luna, luna, que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían, bronce y sueño, los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¡Cómo canta la sumaya! ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna con el niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela. el aire la está velando. Romance de la luna de Federico García Lorca. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos a nuestra edición número 317 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi, muy contento como todos los viernes de poder compartirlo con todos ustedes. Hoy, viernes feriado, día de la Inmaculada Concepción, para los que tienen la fe católica, Y les quiero comentar que no se encuentra Gustavo Reynoso en la planta, pero está acompañando este programa, y para comunicarse con nosotros lo que hoy tienen que hacer es únicamente mensajes de texto al 15-5809-7641. Repito, únicamente por hoy nomás, mensajes al 15-5809-7641. Sí está con nosotros en la planta operando este programa el señor Ricardo Piñero. Muy buenas noches, aquí lo saludamos. Y bueno, como siempre, acá estamos fines de semana con todos ustedes y comenzamos escuchando la música de Wolfgang Amadeus Mozart, el concierto para flauta y arpa en do mayor. En este caso, el tercer movimiento, indicado como Rondó Allegro, con la interpretación de la Opol Philharmonic Orchestra, con Úrsula Mazurek en flauta y la dirección de Silvano Frontalini. El poema, ya lo dijimos, Romance de la Luna, de Federico García Lorca. Vamos a comentar un hecho astronómico. Este fin de semana que comienza mañana, el cometa Halley llegará a su afelio. Afelio. Esto significa, entre otras cosas, el comienzo de la cuenta regresiva en su viaje de retorno hacia el Sol, pasando por el punto más cercano a la Tierra, desde donde se lo podrá volver a ver. Las órbitas de los cuerpos alrededor del Sol son elipses. Las elipses tienen dos focos, el Sol está en uno de esos focos, y bueno, el punto más cercano al Sol se llama perihelio, y el más lejano, en este caso el del cometa Halley, en este momento se llama afelio. Bueno, es un momento astronómico que tiene, bueno, que va a ocurrir este 9 de diciembre, y el punto más distante es con una trayectoria orbital que tiene un total de 75 años de periodo. El encuentro cercano con la Tierra será en el año 2061, es decir, la mitad del periodo total de rotación alrededor del Sol. En el afelio, que va a ser mañana, estará más allá de la órbita de Neptuno, brillando en la constelación meridional de Hidra. Recuerden que las constelaciones son muchas más que las 12 del zodíaco. El cometa Halley, como bien sabe todo el mundo, debe su honor a Edmund Halley, un astrónomo y matemático inglés nacido en 1656, que ganó un lugar en la historia de la ciencia gracias a que pudo calcular la órbita de este cuerpo celeste. Al principio, el científico examinó los informes de un astro que se había aproximado a la Tierra en 1531, en 1607 y en 1682. Tras estudiar el caso, concluyó que el cometa visto en esos años señalados tenía que ser el mismo. Predijo entonces que volvería a pasar en 1758, pero no vivió lo suficiente como para corroborar su predicción, puesto que murió el 14 de enero de 1742. Halley había nacido en 1656, como decíamos. El 25 de diciembre de 1758 fue avistado por primera vez y alcanzó su perihelio el 13 de marzo de 1759. Bueno, vamos a escuchar ahora, pasamos a un Lied de Gustav Mahler. Recuérdese, este compositor y director de orquesta austrobohemio, un poquito de historia, ¿no? Nació lo que era el Imperio Austrohúngaro todavía, Kaliste, Bohemia, actual República Checa, 7 de julio de 1860... y falleció en Viena el 18 de mayo de 1911. Se lo ubica entre los autores más notables del postromanticismo. La apertura de este programa es un homenaje a él. Es una de sus sinfonías. Bueno, pero lo que vamos a escuchar está incluido en un ciclo de canciones que le pertenece, denominado Des Knaben Wunderhorn, el cuerno mágico de la juventud, o también conocido como el cuerno mágico del muchacho o del niño. Está basado en una recopilación de cantos populares realizada por Clemens Brentano y Arsin von Arnim, que data del periodo entre 1805 y 1808. La canción que hemos elegido para hoy se titula Urlich. Y bueno, se trata de la búsqueda del cielo con claros toques celestiales, y la misma posteriormente fue incorporada al cuarto movimiento de la segunda sinfonía de Mahler. Bueno, a quien vamos a escuchar es a la recordada soprano norteamericana Jessie Norman, a quien acompaña en piano Irwin Gage.
continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a continuar hoy con el segundo acto de La Dame Blanche de François-Adrien Boieldieu, que se inicia con una introducción como la que estamos escuchando ahora. Bueno, esa música es la que pone en escena el segundo acto de La Dama Blanca de Boieldieu, esta obra de este compositor francés. Es una ópera cómica en tres actos, libreto de Eugène Scribe, que se basa en trabajos del escritor escocés Sir Walter Scott y que tuvo su estreno el 10 de diciembre de 1825. En el Théâtre Feydeau de París, con mucho éxito, tanto en su estreno como lo que siguió durante algún tiempo. Téngase presente, ya lo hemos comentado, que tuvo unas, para 1862, llegó a tener unas 1000 representaciones. Bueno, ya hemos dicho que es una obra con estilo gótico de aquel momento, ingredientes típicos, que es decir, la localidad escocesa exótica, un heredero perdido, fortuna escondida, un fantasma, en este caso benevolente. Todos estos elementos introducen el género fantástico por primera vez en la ópera. Ya habíamos dicho, la acción tiene lugar en Escocia alrededor del año 1753. El conde y la condesa de Avenel murieron ambos en el exilio, dejando el destino de su castillo y sus bienes en manos de un deshonesto e inescrupuloso administrador que se llama Gaveston en francés. La propiedad debía pertenecer al hijo de los Avenel, que se llama Julien, pero este se encuentra desaparecido. Dixon, un granjero arrendatario dentro del territorio del conde, junto a su esposa Jenny, están por celebrar el bautismo de su hijo. De pronto se quedaron sin padrinos, pero tienen la suerte de que aparece un joven oficial del ejército inglés, George Brown, recién llegado, que se ofrece a cumplir ese rol. Poco sabemos de este oficial, quien tiene vagos recuerdos de su infancia, criado entre lujos y sirvientes, pero un día fue sacado de su hogar y llevado en barco a lugares desconocidos, y de adolescente se enlistó en el ejército bajo la tutela de un coronel que lo adoptó como a un hijo, pero en un incidente militar el coronel murió y él estuvo inconsciente en una cabaña desconocida bajo los cuidados de una misteriosa chica que un día se fue y no la volvió a ver. Dixon comenta que el administrador Gaveston ha estado hundiendo la finanza del castillo y generando deudas al tiempo que se ha ido enriqueciendo y de esta manera buscando la posibilidad o la excusa para subastar este castillo y comprarlo él mismo. Pero Dixon y el resto de los granjeros del pueblo no están dispuestos a permitir que las propiedades de los Avenel pasen a Gaveston, por lo que han decidido hacer una colecta para tratar de ganar la subasta. Mientras tanto, Jenny cuenta que de todos modos hay una dama blanca que custodia el castillo y que se la ve vagando en lo alto de las torres cubierta con largas vestimentas blancas, sosteniendo en su mano un arpa que emite sonidos celestiales. Sin embargo, esta leyenda genera temor en todos los aldeanos. Dixon, por su parte, le confiesa a Jenny y a George que conoció hace unos años a la Dama Blanca, a quien le debe un enorme favor. En su momento, cuando estuvo en la ruina, la invocó pidiendo ayuda y ésta respondió dándole el dinero necesario para pagar sus deudas a cambio de que un día estuviera a su servicio. Servicio que él no imagina que puede ser y lo preocupa. Le llega una nota a través de un gnomo en la que le solicita la Dama Blanca cumplir con su promesa y le pide que vaya al viejo castillo pidiendo hospitalidad en nombre de Saint-Julien de Avenel. Se encuentra, por supuesto, aterrorizado, Dixon, pero George, que lo escucha, joven, valiente militar que no le teme a nada, le ofrece ir en su lugar. El primer acto, se cerraba con ambos dirigiéndose al castillo, Dixon guiándolo a George, que era recién llegado. Pasamos entonces al segundo acto. Estamos en un gran salón gótico. A la izquierda, en primer plano, una gran chimenea, imaginen la escena. A la derecha, un retrato de la familia. Del mismo lado una puerta y más atrás una cruz, y ahí se encuentra Margarita ocupada hilando. Pobre dame Marguerite, pobre la dama Margarita, dice ella, que es el título de un aria que vamos a escuchar a continuación, donde Margarita se lamenta pensando en que tal vez no vuelva a ver a sus patrones antes de morir. Tus últimos días han llegado y estos usos con los que tejo pronto ya no girarán. Que vea de nuevo a mis señores en el castillo de sus antepasados antes de morir. Ese es el deseo que se la pasa expresando todo el tiempo en esta aria. Vamos a escucharla entonces, Pobre Marguerite Dame.
Et ce faisant que j'agis
Seguimos en 91.1 Radio Amadeus con la Dama Blanca de François-Adrien Boaldier. Les recuerdo hoy únicamente mensajes de texto al 15-5809-7641. Bueno, en la siguiente escena aparece Ana, una huérfana que habían adoptado los Avenel, pero que ahora había quedado bajo la custodia de Gaveston. Se produce un diálogo entre ambas. Margarita le pregunta dónde vivió cuando la noble familia dejó la comarca, ya que el conde se había unido al ejército y el pequeño Julián fue enviado a Francia, al tiempo que ella se había ido detrás de la condesa. Ana le informa que el conde murió. De Julián no se sabe nada y que la condesa de Avenel estuvo detenida mucho tiempo en una prisión del Estado. Estuvo cerca de ella para asistirla durante 8 años hasta que murió. Pero quedó Gaveston como su tutor. Luego estalló la guerra y cuenta cómo asistió a un soldado gravemente herido que le hacía recordar a Julián, aunque pensaba que no era él, porque tenía otro nombre. Ante el comentario de Margarita de que todo terminaría al día siguiente cuando se vendieran las propiedades, Ana le dice que todavía hay esperanzas y le comenta que en breve alguien irá a pedir hospitalidad en nombre de Saint Julien d'Avenel. Debe dejarlo pasar y procurar que se aloje en una habitación que le indica. Margarita se retira poco antes de que llegue Gaveston. Bueno, llega Gaveston y aquí se produce un dúo entre Ana y Gaveston, quien está ansioso porque llegue el día siguiente, en donde, luego de concretar la maniobra de adquirir las propiedades de Avenel, tendrá el título de conde. La interroga a Ana por la fortuna que dejó el conde antes de partir y por unos documentos que le habría confiado la condesa en su lecho de muerte. Él estaba convencido que se los tiene que haber dado a Ana. Bueno, Ana le contesta que no sabe nada de esa fortuna y que los documentos juró a la condesa leerlos y destruirlos sin confiar su contenido absolutamente en nadie, ni aquel que fuera más cercano. Y bueno, esto no le gusta nada a Gaveston, su tutor, pero de pronto, se escuchan unos sonidos que, son unas campanadas que dan lugar al comienzo de un dúo entre ambos. El título del dúo es Quel est ce bruit, es decir, donde Gaveston dice, pero ¿qué es ese ruido? Y Ana le dice, o le hace notar, que es la campana de la torre que suena cuando alguien pide alojamiento. Sorprendido Gaveston, el horario es medianoche, se niega a alojar a nadie, pero Ana le insiste en que es la costumbre dar amparo en una noche lluviosa como esa a los viajeros sin hogar. Insiste en que si quiere ocupar el sitio de sus antiguos señores, debe imitarlos. Vamos a escuchar entonces este dúo que empieza con las palabras de Gaveston: Aimé, quel est ce bruit?
Il est minuit dans ma demeure, qui peut venir à pareille heure? Dans ma demeure, qui peut venir à pareille heure? Quelque malheureux pèlera. Eh bien, qu'il passe son chemin.
Pour lui, oh, 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 qu'il passe son chemin.
Oh, oh, qui voulait prendre la place des anciens maîtres du ciel.
Continuamos en 91.1 Radio Amadeus con La Dama Blanca de François-Adrien Boaldier. Y les recuerdo, el teléfono, escribir mensajes de texto para comunicarse con nosotros al 15-5809-7641. Bueno, para continuar, este dúo que estábamos escuchando de pronto se convierte en un terceto. ¿Por qué? Porque aparece Margarita diciendo un beau jeune homme et de bon tournure, es decir, un hombre joven y de buenos modales, para refugiarse de la tormenta, pide asilo en este noble castillo, invocando a San Julián de Avenel. Luego agrega que lo hizo entrar en una habitación continua. Bueno, esto provoca el enojo de Gaveston por no haber sido consultado previamente y promete castigar tal imprudencia. Pero Ana trata de convencerlo, recomendándole que no agregue más enemigos en la región. Piensa que quien ha venido es Dixon, no se olviden, que ella, como dama blanca, le mandó el mensaje a Dixon. Bueno, y al reiterar Gaveston su negativa, entonces Ana le promete relatarle el contenido de los documentos de la condesa al día siguiente, si le da asilo esa noche al visitante. Bueno, ante esto, Gaveston cede. El terceto se cierra con los tres afirmando que la situación es beneficiosa para el proyecto de cada uno. Ahora sí, escuchamos Un beau jeune homme et de bon tournure.
Extrême, je veux qu'il sorte à l'instant même.
Qu'y pensez-vous? Dans le pays, vous avez assez d'ennemis.
Bueno, enseguida aparece George, que le agradece a su anfitrión la hospitalidad. En un principio Gaveston desconfía de él, pues siendo joven y de buena presencia, podría ser un capitalista capaz de competir en la subasta. Pero George le cuenta que es militar y esto despeja las dudas de Gaveston. Este además se divierte al enterarse que ha venido al castillo por una cita con la Dama Blanca, superstición en la que Gaveston no cree. Le ordena a Margarita que prepare una cama en la habitación indicada y ambos se marchan. George se queda solo en total oscuridad. Se pone a reavivar el fuego que se está extinguiendo y luego coloca sus dos pistolas sobre la mesa. Comienza ahora una cavatina de George que se titula Maintenant, écoutons, observons et puis attendons. Ahora escuchar, observar y luego esperar. E invoca a la Dama Blanca. Bien, gentil dame, ici je réclame. Bien, gentil señora, te reclamo que cumplas tu juramento. Fiel a tus designios, estoy aquí, mi bella dama. Aparece, estoy esperando. Este lugar solitario, este dulce misterio, tienen muchos encantos para mí. Sí, siento que ante tu presencia mi alma va a sentirse conmovida, pero sin miedo. Y sobre el final de esta cavatina se escucha el sonido del arpa de la Dama Blanca mientras se acerca Ana. Ahí va.
Thank you. observons, écoutons et puis attendons.
Je t'attends, je t'attends, je t'attends.
Hasta aquí hemos llegado por hoy con La Dama Blanca de François-Adrien Boieldieu, pero les comento los intérpretes en la próxima hora, luego de la tanda. Quédense que seguimos después.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, vamos a. Nos faltaba decir quiénes eran los intérpretes de lo que vimos hoy de La Dama Blanca de François-Adrien Boieldieu, ópera en tres actos con libreto de Eugène Scribe. Y los cantantes eran George Brown, era Rockwell Blake, Gaveston era Laurent Nourrit, Anna, Annick Massis, Marguerite Sylvie Brunet, coro de la Radio de Francia, ensamble orquestal de París, dirigidos todos por Marc Minkowski. Cambiando un poco de escenario, volvemos a la canzoneta, canción popular italiana, y en este caso La Campana de San Giusto de Colombino Arona, y nos la va a cantar, ya lo hemos escuchado otras veces, Luciano Pavarotti.
Rive di Trieste, suona e chiama di San Giusto la campana. L'ora suona non lontana, che più schiava non sarà. Le ragazze di Trieste cantan tutte con ardore. Oh Italia, oh Italia del mio cuore. I fiori e rose la marina, la campana perderà la nota mesta, su San Giusto sventolar vedremo a festa il vessillo tricolor. Le ragazze di Trieste cantan tutte con ardore.
Vieni a libera.
Muy bien, y ahora es el momento de los llamados que recibimos, mejor dicho, los mensajes que recogió Gustavo Reynoso. Marta Romero, muchas gracias, lo mismo que Gustavo Fuster, Pablo Ferrante, como siempre, al igual que Ana Funes. Charlie de Belgrano mandó un mensaje, está pasando por una situación de salud bastante complicada. Le mandamos un abrazo grande y nuestros mejores deseos de una pronta recuperación. Julio de Almagro y Fernanda de Villa Urquiza, espero que estés muy bien, Fernanda. Nuestro querido colega y amigo Eduardo Bracalente, que es colega de esta casa, sábados 22:30 en la noche del sábado, bellísimo programa. Carlos Benítez, también Carlos Mazari, que siempre nos felicita, gracias Carlos. Jorge Moro dice que es excelente el programa de hoy, muchas gracias Jorge. Un gran saludo de mi querido amigo y compañero de trabajo Jesús Briceño. Una especial mención para Laura Bianchi, que siempre me escribe determinado el programa con sus ponderaciones y sus opiniones sobre el mismo. Graciela y Camila, que disfrutan como siempre este programa. Y finalmente, Carlos Sokolowski. Bueno, gracias por estar con nosotros. Bueno, y en la despedida mía, esta música que se titula Meditación, que es un intermezzo de la ópera Taï de Massenet, y con mi agradecimiento, como siempre, para Ricardo en la operación del programa, que todavía tiene trabajo de acá hasta las 22, y Gustavo por recoger los mensajes, aún no estando en la emisora. Y con mis mejores deseos de paz y tranquilidad, pese a cosas duras que podemos estar viviendo. Los dejo en lo inmediato, la música que sigue es un par de fragmentos del Parnaso Confuso de Christoph Willibald Gluck, con Daniel Munsell Howard como Apolo, Marshall Coit como Erato, Mary Ellen Callahan como Euterpe y Julian Bird como Melpomene, las cuatro ninfas que cantan esta ópera, acompañadas por el ensamble de Queen's Chamber Orc Band, bajo la dirección de Rudolf Palmer. Van a escuchar el aria de Melpomene, Sacre Pionte, y Nel mirar solo io sembiante, que es el cuarteto final de este Parnaso Confuso de Gluck. Después, Ricardo se encargará de deleitarlos con más música instrumental hasta las 22 horas. Todo por hoy desde mí y desde lo que yo hago acá en el estudio, con la idea de esperarlos hasta el próximo viernes, soñemos durante la semana y tratemos de tener mucha paz y desatormentarnos. Los espero el próximo viernes a las 20 horas. Mi nombre es Javier Schiavi. Será hasta entonces.